Investigación. Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de octubre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es situación laboral de México en un contexto globalizador. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzas Ortiz. Buenos días, Alfonso.
Hola,
bienvenido. Y del licenciado Germán Reyes Gaitán. Buen día, Germán.
Buen día.
Y de la maestra María Elena López Pacheco.
Gracias.
Bienvenida. Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Alfonso Bouzas Ortiz es doctor con especialidad en Derecho del Trabajo, maestro en Historia y licenciado en Derecho, todos por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la UAM Iztapalapa, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, con especialidad en el tema de estudios del trabajo. Actualmente es representante de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Asimismo, es coordinador del octavo Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación: relaciones laborales, empleo, regulación del trabajo, actores sociales en las relaciones laborales, conflictos de trabajo y su solución, cambios en las relaciones laborales en el contexto de la globalización, derecho laboral, epistemología aplicada al conocimiento jurídico, filosofía jurídica y ética. Ha participado en diferentes foros estatales, nacionales e internacionales, académicos, sindicales y empresariales, en los que ha impartido conferencias. Ha publicado materiales electrónicos y videos, libros, capítulos en libros, artículos y ha sido coautor de otras obras. Entre sus publicaciones recientes están ¿Trabajar para qué?, Reflexiones de lo global a lo local, análisis sucinto de los tópicos más importantes de las propuestas de reforma laboral, PAN, PRD y PRI, Perspectivas del trabajo en México, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo, Epistemología y Derecho. Es miembro del Consejo Universitario y de la Comisión de Honor desde 2011. Es asesor de organizaciones sindicales y ha fungido como perito en derecho ante diversas instancias, entre las que destaca el Parlamento Europeo. Abogado postulante, dentro de lo que destaca la formulación de amparo en contra de la nueva ley del ISSSTE y la formulación de amparo en contra de diversa ley reglamentaria de CONACYT. Germán Reyes Gaitán es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Forma parte del equipo de asesores de la ONG Fundación Friedrich Ebert Stiftung México como experto en materia de trabajo. Ha participado en diversos proyectos de investigación PAPIT, PAPIME y CONACYT. Entre sus últimas publicaciones encontramos Derechos Humanos y el Trabajo en el libro colectivo ¿Trabajar para qué? Y la próxima publicación en coautoría del libro dirigido a estudiantes de licenciatura en Derecho, Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo. Ha participado en diferentes foros académicos, gubernamentales y sociales, impartiendo conferencias, ponencias, cursos y talleres en lugares tales como la Universidad Autónoma de Querétaro, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la Confederación de Trabajadores de México, entre otros. María Elena López Pacheco es maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es integrante de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha participado en la organización del Seminario Anual de Economía del Trabajo y la Tecnología desde el año 2006 hasta la fecha. Ha colaborado en diversos proyectos. Actualmente participa en el proyecto PAPIT, Remesas, Migración y Desarrollo en las Comunidades Indígenas del México Actual, 1980-2010. Ha presentado ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales como autora y coautora. Muy bien, pues uno de los temas actuales más importantes, sin duda, dentro de la economía es la cuestión del empleo. Tema que ha sido abordado pues de muy diversas maneras durante los últimos años, en particular a partir de las transformaciones inducidas por las políticas de flexibilización laboral. Es en este contexto que se realiza el octavo Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología, el cual tendrá lugar entre el 5 y el 7 de noviembre próximo, es decir, de 2013, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y que en esta ocasión tiene como tema central globalización y trabajo, cambios tecnológicos, migración y nueva regulación laboral. A nuestros invitados de hoy les pido nos hablen, por favor, de los objetivos generales del evento y de la estructura, pues, de este seminario. Por favor, María Elena.
Sí. Mire, este octavo seminario en esta ocasión va a analizar la compleja relación entre la dinámica de la economía mundial globalizada y los procesos de reestructuración de los mercados de trabajo. Y tenemos que tenemos invitados tanto del Instituto de Investigaciones, investigadores del instituto, que van a compartir con nuestros compañeros de la unidad de investigación, así como investigadores de la Facultad de Contaduría y Administración, investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas, tenemos investigadores del Instituto Mora, investigadores de universidades como la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco, tenemos invitado de la Universidad de Salamanca. Perfecto. Y la mesa están estructuradas dos mesas por día, una conferencia magistral.
Muy bien. ¿Una conferencia magistral para todo el evento?
No, cada día iniciamos una conferencia magistral. El primer día iniciamos con la doctora Rosalvina Gravito,
Muy bien.
Una conferencia más. Y luego viene la mesa de globalización y trabajo. Luego tenemos la segunda mesa, que sería migración nacional e internacional. Sí. Y el segundo día tenemos el invitado extranjero, que es de España, Santiago López, dará la conferencia magistral, y tenemos ahí la mesa de innovación, tecnología y políticas. Y tenemos organización de empresas, sería la segunda mesa. El tercer día contamos con el doctor Adrián Sotelo, que es de la Facultad de Ciencias Políticas.
Interesante.
Tenemos la mesa de trabajo, se va a hablar la evolución del trabajo en los últimos 30 años. Y sobre el futuro de los jóvenes, bueno, tenemos aquí tanto al doctor Bouzas, que es el coordinador del seminario, que va a trabajar en la mesa 5, y Germán, que participará en la mesa 6.
Muy bien, pues les felicito por el evento. Invitamos a todos nuestros radioescuchas. Seguramente despertará muchísimo interés, porque así ha sido en otros años. Y bueno, en el transcurso del programa, si ellos preguntan alguna cosa, te vamos a pedir, por favor,
sí,
Marielena, que nos aclares. Bien, al modo de ver de ustedes, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sector laboral de México en este periodo caracterizado justamente por diversas reformas? Licenciado.
Gracias. El principal problema que yo observo precisamente es que las reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo no fueron las adecuadas, porque no se priorizaron los temas sobre los cuales se tenía que abordar esta. Se trata de una reforma que va en contra de la máxima garantía que tiene el sector laboral, que es la estabilidad en el empleo, que es esta idea de tener un trabajo hoy, de conservarlo para mañana y la semana siguiente, el mes y los años. Este es el nuevo panorama que se crea con la reforma laboral, y es un tema en el que se inscribe el trabajo y que es necesario abordar en este seminario.
¿Qué problemática está intrínseca en esto? Se hablaba allí al principio de lo que usted decía, que había problemas, pues, que había que abordar en este tema. ¿Cuáles serían principalmente? ¿Cuáles han sido las limitaciones a que se ha visto sujeto hoy el trabajador, etcétera, a través de estas reformas, pues, de esta flexibilidad laboral?
Por supuesto. Le decía que hay temas sobre los cuales no se tocaron y que eran importante abordarlos.
¿Cuáles?
Sí, por ejemplo, el tema de sindicalismo, el tema de contratación colectiva, la negociación colectiva. Esos temas de plano no se tocaron en la reforma. Fue una reforma a la parte individual del trabajo. Simplemente se tocó los temas de nuevas formas de contratación, se reguló ahora el outsourcing, se le pegó al tema de estabilidad, pero no se tocó ni sindicato ni contrato colectivo. Sindicato nada más por el lado de transparencia, un poco. Sí. Se habló, pero hay temas también como el de la justicia laboral. Otro nuevo esquema, el planteamiento de otro nuevo esquema de justicia laboral que no fuera el esquema que actualmente tenemos en las juntas de conciliación y arbitraje, es un tema que se dejó de lado y no es un tema nuevo, es un tema que se viene discutiendo los últimos 30 años. Entonces, no se priorizó y simplemente se le dio salida a algunas cosas en esta reforma.
Exacto. Bueno, los prolegómenos de todas estas reformas ya las hemos conversado en varias ocasiones aquí en el programa con el doctor Bouzas y otros invitados, Justiniani, entre ellos, bueno, en fin, y se planteaba la imposibilidad de lograr lo que el trabajador merece, en verdad, y de no perder lo que se había logrado. Finalmente, con estas, reformas, no solamente estas, sino las que han sucedido a través de estos últimos meses, vienen a demostrar, pues, la fuerte, sobre todo el fuerte apoyo con que cuenta el gobierno para llevar a cabo estas reformas, pero particularmente por parte de ciertos sectores que están representados por partidos, pero también por un conjunto de empresas que están interesadas en llevar a cabo pues esta famosa reforma, que no es otra que quitar de en medio ya todo aquello que representaba que el trabajador estuviera en su trabajo permaneciera, como decía el licenciado, pues por el tiempo que fuera, ¿verdad? Si cumplía, etcétera, pues estaba en su contrato, que podía permanecer. Hoy esto, pues, ha sido objeto de cambio, finalmente, ¿no? Y en este periodo en que se han sucedido, digo yo, todas las demás reformas, se da por sentado que la reforma ya está dada. ¿Es así, Alfonso?
Bueno, mira, vivimos cambios, yo diría, no en el país, sino en el mundo.
Sí, sí.
Y hay dos interpretaciones de la causa de los cambios. Por un lado se dice que hay una sobrepoblación, es decir, mucha oferta de mano de obra, y que esta es la razón por la cual el trabajo vale cada vez menos. Y por otro lado, la interpretación tiene que ver con que los monopolios cada vez tienen más y obviamente la sociedad cada vez tiene menos. Pero bueno, en ese escenario lo que eran, digamos, los paradigmas históricos en la relación laboral, estabilidad en el empleo que mencionaba Germán, jornada máxima, salario mínimo, derecho a la cesantía en el trabajo, se ponen en cuestionamiento. Se plantea ya su no vigencia. Y bueno, estas reformas lo que vienen a hacer es precisamente cuestionar estos paradigmas. En realidad, de facto, de hace más de 10 años, ya vivíamos el proceso flexibilizador. Pero bueno, las reformas de noviembre del año pasado, del 2012, vinieron a formalizar esta situación. Ojalá, como se planteaba, hubieran resuelto los grandes problemas del trabajo, pero no es cierto. Se le quitaron importantes derechos a los trabajadores, sí, como es el de la estabilidad en el empleo, y el problema sigue presente. Es más, los empresarios ya hablan de una nueva etapa de reformas. Y bueno, estamos viviendo exactamente lo que se vivió hace 10 años en España, lo que se vivió en Chile, un proceso muy semejante en donde pareciera ser que no apreciamos la experiencia internacional y cometemos nuevamente los mismos pasos errados.
Es cierto, sobre todo que hoy encontramos con que la promesa en particular de más empleo, precisamente porque con las reformas se iba a llegar a dar más empleo, más posibilidades a todos aquellos que no tenían entrada porque se perpetuaban otros en las plazas, pues no es verdad, es lo que está diciendo justamente, no ha habido tales más, hemos retrocedido gravemente en el mundo, como también dice el doctor Bouzas. El ejemplo más palpable y más grave, creo yo, se ha dado justamente en Europa, en donde las tasas de desempleo son verdaderamente brutales, por no decir, bueno, criminales, ¿verdad? Porque ha llegado la población a la orilla del suicidio, etcétera. Cosas gravísimas que si no estamos sensibles hoy a esto, bueno, cosas más graves pueden ocurrir, ¿verdad? Creo yo. Así digo, es, ya sí. Es muy grave, pero apuntan a peor.
No hay más que voltear a ver los parados en Francia, en Inglaterra, en España y hasta Estados Unidos. O sea, el fenómeno es un fenómeno mundial, pero insisto, hay dos propuestas de respuesta. Y la que a mí me convence, bueno, pues es la gran concentración de riqueza que hoy tienen en el mundo los monopolios, y ahí está el dinero que no llega a la sociedad.
Efectivamente. Es decir que por razones de monopolio, no solamente del recurso de capital, sino del recurso de trabajo, se ha vuelto muy difícil también el que puedan operar en asociaciones tipo sindicato, ¿verdad? Ya esto ha quedado marginado y más bien tiende a desaparecer.
Incluso se plantea como una de las variables del futuro,
Sí.
La inexistencia de los sindicatos.
Sí. Hasta como algo verdaderamente nocivo.
Sí.
Bueno.
Imputándoles la responsabilidad de lo que hoy se vive. Cosa que, bueno, habría mucho que discutir al respecto, ¿no?
Sí, esto de que, por ejemplo, somos demasiados, es decir, que ha crecido la población, bueno, es motivo y justificación de muchos, realmente de muchos atropellos, ¿verdad? Es decir, que habría que parar el crecimiento de la población o matar los que ya están. Bueno, es que llega a ese punto, ¿verdad?
Una visión maltusiana muy...
pero muy terrible, ¿verdad? Se llega a extremos graves. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, decíamos ahorita en el espacio musical, comentaba el licenciado Germán Reyes, de la cuantificación, o sea, de los porcentajes que ha alcanzado el desempleo, y que aun cuando las cifras oficiales son fuertes, son altas, si se toma en cuenta algunos otros elementos resultan todavía mayores. Háblenos de esto, por favor, don Germán.
Sí, Irma, mire, le comentaba que la estadística para 2012 que nos reporta el INEGI sobre desempleo, bueno, ellos lo manejan como desocupación, sí, es cerca del 5% de la población económicamente activa. Le comentaba que existe otro indicador que también maneja el INEGI, que son las personas que dejaron de buscar empleo. Este indicador se va a un casi 14% de la población económicamente activa. Entonces, si sumamos los desocupados y sumamos las personas que dejaron de buscar empleo, entonces tenemos un 18% de la población económicamente activa que en términos reales está desempleada. Entonces, para los parámetros internacionales, en México se dice que el desempleo es de un 5%, pero en realidad
es mucho mayor. Bueno, y hablando ya de todos los que sin estar desempleados están dentro de la economía informal, porque ni modo que la gente perezca, ¿verdad? Busca la forma y está en la economía informal. Eso genera muchos problemas, entre otros la falta, pues desde luego, de cualquier protección que pueda necesitar un trabajador. No cuenta con ella, no cuenta ni con seguro social, ni con vacaciones, nada, ¿verdad? No tiene absolutamente nada. Y además, esto genera también falta de recaudación fiscal, entre otras, que es grave, aunque no necesariamente tan grave como que no se recaude de aquellos que ganan más, que están en sector formal y que son, pues, el descaro absoluto, ¿no? Bien, entonces, pues sí, en verdad, estos que dejan de buscar empleo también ya es un problema social muy, muy fuerte, porque nos habla de la gente en desaliento, vamos, como los más jóvenes,
sí.
Que ninis, que no sé qué sí, pero a ver, ¿cuál es el estímulo que tiene hoy la juventud para seguir adelante? Y entonces aquí abrimos este otro tema que no es necesariamente el que nos ocupa hoy, sin embargo, es parte importante de esa tasa de desempleo de que estaba usted hablando hace un momento. Pues sí, bueno, ¿cómo en general, María Elena o no sé, el doctor Bouzas, cómo ha afectado el proceso de globalización al sector laboral en nuestro país? Hablando de la entrada, de la inserción, como se dice elegantemente, del país a la globalización.
Mira, sí. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que los cambios del trabajo se están dando en el mundo.
Sí.
Hoy, lo que en el pasado podría haber sido entendido como contienda entre trabajadores de una fábrica y otra fábrica, por las razones que sea, y que incluso se materializaban en lo que se conocía como el esquirolaje,
sí.
Hoy vivimos, digamos, un esquirolaje internacional. La disputa por el trabajo es evidente que la tenemos con los países asiáticos.
Así es.
Y nosotros realizamos el trabajo que los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, no desean trabajar. Y dentro de las pautas establecidas a nivel mundial, uh-huh, así se nos coloca, y no hay más que verlo en las políticas del Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial de Desarrollo. Y bueno, en este escenario, digamos, valores, principios, sustentos de carácter social que creíamos que los teníamos sólidamente construidos, como el derecho a trabajar, claro, como el derecho a vivir, como el derecho a la cesantía, se ponen en entredicho. Y la empresa de hoy dice: quiero trabajadores eficientes, que no me hablen de jornada, estoy dispuesto a pagarles bien, pero también quiero deshacerme de ellos cuando se me dé la gana. Es decir, respondo por el hoy y no construyo el futuro. Esto, bueno, es muy difícil, por eso es la descomposición social. Bueno, pues si una de las virtudes que tuvo el estado de bienestar fue precisamente voltear a ver el interés de todos. Y ahora, en el esquema neoliberal, precisamente este, estado de bienestar, interés social, tutela del trabajo, son barridos del escenario como consecuencia, pues, una seria descomposición del tejido social que le están pagando los gobiernos. Ahí está la imposibilidad de más o menos equilibrarse el gobierno mexicano, y ya lleva en ese sismo, pues ya va en su tercer sexenio, porque este cuando menos camina igual que los dos anteriores, ¿no? Con una falta de legitimidad, y esa falta de legitimidad no es ajena a este cambio.
Es cierto. Sí, la estructura misma, ¿no? De las formas de primero de elección, después de gestión, de administración, etcétera, vienen a responder a intereses muy ajenos realmente a la población en su conjunto, particularmente a los trabajadores, a la gente, digamos, que se dedica al trabajo, no solamente.
Y somos la mayoría.
Pues sí, así es. Entonces, ahí es un problema muy serio, porque está atendiendo a una minoría elitista, ¿verdad?, que es solamente la que recibe la renta del capital. Entonces, esto, llegar hasta este extremo y ser los más poderosos, viene a ser una sinrazón, en verdad, de la existencia misma. Entonces, no puede quedarse la cosa así. Es decir, por más de que estemos conscientes de que la globalización es así y que la reforma está aprobada, no nos puede dejar tampoco en plena, digamos, tranquilidad. ¿Qué va a pasar con con la gente del futuro, es decir, con los jóvenes y los niños, ¿verdad? De hoy que mañana serán los trabajadores. Bueno, no sé. A ver, yo no sé, ¿ustedes qué piensan si actualmente el desarrollo tecnológico se puede considerar como adversario de las condiciones laborales de los empleados?
Bueno, perdón.
No, pues sí, yo sí lo veo bastante complicado porque creo que por un lado la tecnología está avanzando, es necesaria, la requerimos, la utilizamos día a día, ¿no? Lo que pasa es que si la tecnología sirviera para que mejoraran las condiciones de los trabajadores, o sea, si yo hoy manejo la tecnología, me pagan mejor, trabajo menos horas y no signifique, pero, que no signifique el, ¿sí?, desplazo de trabajadores, que el trabajo de 10 personas lo haga una persona, ¿no?
Esa es la cosa.
Ese es el problema.
Es precisamente.
¿No? Nada más que yo creo que hay que tener cuidado con un sofisma. No es cierto, y eso desde el siglo XVI está más que comprobado, que la tecnología venga a sustituir al hombre. El hombre sigue siendo el que da valor a los bienes en la naturaleza.
Definitivamente.
Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado. Hasta ahorita, los teóricos más rabiosos norteamericanos e ingleses han pretendido sostener la tesis de lo prescindible del trabajo, y no lo han podido hacer. Por lo tanto, bueno, esta antítesis tecnología-trabajo no la aceptemos con facilidad. La tecnología debe venir a dar más espacio, tiempo, vida al hombre para vivir bien, y no suponer que la tecnología ahora sí que viene a jugar el papel de barrer a una parte de la población por su falta de capacidad, por su falta de escuela, de manejo de la nueva tecnología. No es cierto. Sería tanto como fue en los siglos del inicio del capitalismo, tomar la determinación de ir a quemar telares, ¿no?
Claro.
Sí. Esa es una cosa que no. Resulta inadmisible realmente digamos, antítesis. No puede ser. Yo también creo que no. Sin embargo, se maneja cada vez más lo de la tasa demográfica. No sé si ustedes hayan sido sensibles a este tipo de argumento, que hay que cuidar la tasa de incremento poblacional, etcétera. Vamos. Esto no es ni con mucho el principio del problema, como tú ya explicabas muy bien. No es así. No puede ser que, bueno, como es un país que tiene mucha gente, como eran los neoclásicos, bueno, que se dediquen a trabajar con las manos la mayor parte de ellos y desde luego en labores del sector primario por allá, ¿verdad? Y bueno, si hay aumento tecnológico, corresponda, por favor, en la División Internacional del Trabajo, a los países que tienen más industrialización. Entonces, es como un retroceso gravísimo y que no, es inadmisible, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué es lo que se puede, arguir para poder manejar, digamos, en una política de Estado? No sé.
Bueno, mira, yo creo que lo primero que los sindicatos y los trabajadores deben de tomar como su bandera es la defensa de su productividad, el interés en su empresa, el interés en el trabajo. O sea, esa falsa discusión de que el empresario es el que se interesa en la empresa y el trabajador es flojo, desobligado y desinteresado, hay que quitarla de en medio. No es cierto. Si alguien se interesa porque la empresa, la que sea, una educativa, una industria automotriz o de cualquier tipo, siga adelante, pues son precisamente aquellos que viven de eso. A partir de ello, yo creo que dentro de los cambios de la nueva fase en la que nos encontramos, se convierte en muy, muy importante el debatir el tema de la organización empresarial. Las teorías organizacionales nos están golpeando sin ni siquiera dar la cara. El outsourcing es un fruto precisamente de las teorías organizacionales, que dicen vamos a abaratar costos despojándonos de trabajo. No se despojan de trabajo, simple y sencillamente tercerizan la relación laboral como forma de evadir responsabilidades laborales. Sí, sí. Ahí es donde tenemos que entrar los que vivimos del trabajo, desenmascarar estas ficciones, combatir argumentos, por ejemplo, también de la teoría de la organización del trabajo, como que la forma de medirse una empresa es teniendo menos trabajadores que la empresa que le compite en mejores condiciones. Y bueno, eso implica serias atentados en contra de la calidad humana. Y bueno, tenemos ahí mucho que reparar, que reflexionar para enfrentar esto, que ya adquiere una carta de legitimidad en nuestro país, pero en el mundo en general.
Eso es muy verdad. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, este movimiento de la fuerza laboral que se ha intensificado, bueno, es cierto que es mucho más fuerte, pero en forma de flujos migratorios. Esto es importante de considerar. ¿Cuáles son las condiciones en que esto ocurre, María Elena? porque este movimiento laboral ahora, este movimiento de la fuerza de trabajo, digamos, además ha movilizado flujos migratorios tan intensos como los que tiene México y otros países, por supuesto.
Claro. Pues son los niveles de pobreza, principalmente, ¿no? La falta de empleo.
Pues sí.
El gobierno no está respondiendo a nivel estatal, a nivel federal, no hay una respuesta, ¿no?, para resolver las condiciones económicas de los trabajadores. Entonces se ven obligados a migrar, ¿no? Puede ser a nivel nacional, a nivel internacional. Sí, podemos hablar de la migración que se da a nivel internacional, ¿no? Y básicamente van de todos los estados, van a nivel, a nivel rural. ¿Hacia dónde van? Van a las zonas agrícolas, ¿no? Los campesinos van más a las zonas agrícolas. Después de un tiempo en que están, es cuando pasan al sector servicio. Básicamente también van al sector servicio, al sector a la construcción, ¿no? Y ocupan esos trabajos que no realizan, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues son los trabajos que no realizan
digamos, son los de menor nivel, de menor, los menos decentes, entre comillas,
claro,
que como se dice aquí, ¿no?
No cuentan con contrataciones, no tienen prestaciones,
sí, ¿no?
Son considerados, pues, delincuentes, ¿no? Como unos delincuentes, se ve como, pues, porque dicen son ilegales.
Son indocumentados.
Sí, no tienen documentos, sí, pero, o sea, ya de ahí se les caracteriza como ilegales, ¿no? Y eso los están criminalizando.
¿No? Es cierto.
Entonces, sí es cierto que han migrado más hombres, sin embargo, cada vez migran más mujeres también. Igual las mujeres pasan a ocupar esos puestos que están dejando las mujeres que están incursionando al mercado de trabajo formal, ¿no? Entonces, las mujeres pasan a ser las empleadas domésticas, cuidadoras de niños,
¿no? De enfermos, de ancianos.
Entonces, sí hay un alto porcentaje. Y también hay, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, yo hablaría podría hablar de Oaxaca y de Hidalgo. Por ejemplo, en Oaxaca, los mixtecos se caracterizan más, o sea, por grupo étnico, se caracterizan más en migrar a las zonas agrícolas. Y en cambio, los zapotecos tienden más a ir a las zonas urbanas, a trabajar en los hoteles, en los restaurantes, sector servicio, básicamente.
¿Y esto beneficia, perjudica? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Un desequilibrio ahí, ¿no?
Hay una descomposición a nivel de las comunidades, a nivel de los estados, hay una descomposición familiar. Porque se va el esposo, se van los hijos, ¿no? Se quedan hay comunidades donde se quedan mujeres o los hombres mayores, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, que la migración le ha dado a las mujeres cierto poder. Yo cuestionaría eso.
No, yo también.
Porque dicen que ellas son las que administran las remesas y esa migración les ha dado a las mujeres la posibilidad de participar en asambleas, en tomar decisiones. Se ven, no, esa situación orilla a las mujeres a participar en las asambleas, ¿no? Pero no necesariamente que opinen, no necesariamente que tomen decisiones. Los migrantes siguen tomando las decisiones desde donde estén, ¿no?
Así es.
Y las mujeres tienen una carga de trabajo más, ¿no? Porque tienen que ir a las asambleas, tienen que atender los servicios comunitarios, tienen que atender a los hijos, tienen que atender la parcela. Entonces, el trabajo ahí se incrementa más para las mujeres, ¿no?
Sí.
Y las remesas que generan, pues generan desigualdades sociales en las comunidades, se agudizan más.
Así
más
es.
De las que existían.
Muy bien, pues sí. Es muy complejo porque finalmente hay un desorden, es decir, el equilibrio anterior se ve afectado en términos varios, ¿no? En el de distribución del trabajo, en, como dices tú, del núcleo familiar, etcétera. Y, bueno, esto de la participación de la mujer es muy, muy cuestionable todavía en ese sentido, ¿no? Si es una participación real o es instrumento nada más, como dices tú, y que viene a incrementar la carga de trabajo que normalmente tiene y a no recibir la remuneración que debiera, en todo caso, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, en fin, así es esto. ¿Querías agregar algo?
Bueno, sí, yo creo que hay que entender incluso este fenómeno de la migración como un fenómeno mundial.
Sí.
Verlo como un fenómeno mundial.
Sí, sí, sí.
América del Sur y Centroamérica. Centroamérica y México migran hacia Estados Unidos y Canadá, sí, pero también están migrando, por ejemplo, a Europa. Y a Europa llega mucha gente de África. O sea, en el escenario actual es una de las realidades que tenemos, es una de las realidades que tenemos que tomar en cuenta. No se puede ya hablar de mejorías en las condiciones de trabajo sin voltear a ver, por ejemplo, el trabajador migrante. Y ver por él en todo sentido. Un sindicato que no apueste a la al potencial que representa el trabajador migrante, pues está equivocado. De ahí, por ejemplo, que la AFL-CIO, uh-huh, hace unos 10 años, está muy interesada en saber qué es Oaxaca, en saber qué es Puebla, en saber qué es Tlaxcala, uh-huh, cómo son las gentes, porque han focalizado que verdaderamente existen barrios, colonias y a veces hasta ciudades de poblanos, de oaxaqueños. Bueno, pues esa es una nueva realidad que la representación político-social tiene que comprender y atender.
Así es. Bien, hay una pregunta aquí de Fernando Ziegler, quien felicita a los invitados y al programa, y pregunta: ¿pueden hacer una lista de las violaciones a la Ley Federal del Trabajo en que ha incurrido la empresa Walmart?
Yo diría que todas.
Bueno.
No habría ninguna posibilidad de ponerle palomita en algo. Uh-huh. Walmart es caso paradigmático de la explotación salvaje que se está dando en nuestro país.
Cierto, sí. Pero a ver, ¿querías agregar?
Sí, Germán. Por supuesto. Sí. Sobre todo hay pues, digamos, son prácticas gerenciales las que existen en esta empresa y en muchas otras, ¿no? Cines, sí, etcétera, que sobre todo las que trabajan con jóvenes, ¿no? Hay una contratación simulando también un sindicato, ¿no? A la hora de que vas a recursos humanos, firmas contrato, firmas también tu afiliación con un sindicato fantasma que pues no te protege y te desde ese momento entras sin derechos sindicales a este tipo de empresas. También existe un control, le decía, gerencial respecto de los horarios y de los salarios. Entonces, si la alternativa para deshacerse de un trabajador de estas empresas es, bueno, mañana la libertad con la que imponen los horarios. Mañana vienes de 8 a 3 de la tarde en tu horario y el día de mañana te lo cambian de 3 a 10 de la noche y después te cambian un turno nocturno. Entonces, bueno, ¿qué persona, bajo qué condiciones va poder sostener un trabajo en diferentes turnos, y más una persona joven que necesita un trabajo, pues precisamente para costear gastos de escuela.
Quizá de estudios,
entonces,
¿verdad?
Entonces, sí. no le permite, claro. Y entonces, bueno, pues ahí, esa es la forma en la cómo te despido sin darte ninguna garantía que la ley precisamente prevé. Entonces hay una serie de violaciones sistemáticas por parte de cómo se conducen estas empresas a nivel gerencial.
Una supuesta contratación, ¿no?
Lo que refería Germán es respetan la jornada de 8 horas, pero comprometen las 24 horas.
Sí, porque dicen hoy así y mañana de otro.
Y no sé por qué los trabajadores terminan renunciando, fíjate.
Sí, no, pues es verdaderamente aterrador, ¿no? De que no, si tú quieres complementar, por ejemplo, tu salario, tu sueldo, no puedes.
Pero además alegan que son de los buenos salarios, porque la media del salario en Walmart anda en 2.5 salario mínimo.
Mira, o qué sea, buen salario.
Sí, se arrogan el que son buenos salarios, uh-huh, pero en esas condiciones.
Uh-huh. Entonces pareciera salarios. Que esta reforma la hicieron ad hoc a esa, ¿no?
Por supuesto, sí.
Se la escribieron, ¿eh? Bueno. Y también pregunta, Napoleón Gómez Urrutia, Carlos Romero de Champs y Martín Esparza, ¿realmente representan un sindicalismo libre? ¿Defienden y hacen cumplir los derechos de los trabajadores?
Bueno, mira, yo creo que está poniendo tres personajes que en mi opinión deben de ser analizados
cada uno
de manera diferenciada. Uh-huh. Napoleón Gómez Urrutia, un líder del perfil tradicional, que para bien o para mal se convirtió en el estigma de la intromisión estatal en la vida de las organizaciones sindicales, y eso obligó a todos los sindicatos más democráticos, a todos los pensadores que de alguna u otra manera nos consideramos democráticos, a estar en contra de que se entrometiera el Estado en la vida interna del sindicato minero. Y por eso es que Napoleón, bueno, pues corrió por una vertiente de vida política social en nuestro país. Uh-huh. Este señor Romero de Champs es uno de los personajes más nefastos del sindicalismo corporativo, y bueno, eso es de lo que tenemos que borrar del escenario nacional. Y el caso de Esparza, un caso también muy importante, yo creo que no podemos desestimar la muy significativa pelea que ha dado en defensa de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en defensa de los 30,000+ trabajadores rescindidos, despedidos de un plumazo por el salvaje secretario del trabajo, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita. Y bueno, ese sector de trabajadores encabezados por Esparza, yo creo que merecen todo nuestro respeto. Podemos discrepar en algunas de sus acciones, pero lo que no podemos es dejar de reconocer el papel que están jugando en la vida política hoy.
Y sí, han defendido derechos de los trabajadores.
Claro, claro.
En ambos casos, ¿no? Creo yo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. En el caso de Compañía de Luz y en el caso de los mineros. Yo no lo creía, pero los mineros votan por Napoleón. Y bueno, gústeme o no me guste, pues Napoleón es su dirigente. Yo, ahí hay que entender incluso culturalmente cómo se acuñó esta relación dirección bases.
Así es. Sí, es muy importante. Pues bueno, hay aquí una llamada de una persona que habla desde Estados Unidos. Julián Carrillo se llama, y que felicita mucho a los invitados y al programa. Dice, el consenso popular debe lograr disminuir la diferencia de clases económicas. Bueno, gracias. Coincidimos. Claro. Está bien. El licenciado Avilés felicita también a los invitados y al programa y dice, el desempleo es un problema que no solo tiene que ver con la falta de oportunidades, también es una expresión de la deshumanización que la sociedad tiene hoy por hoy.
Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y
bueno, lo que también hay que tener en cuenta que la opción hoy es de un sistema capitalista, pero eso no quiere decir que ya se haya legitimado como la única opción que la humanidad tiene. Está en crisis también el sistema capitalista.
Sí.
Y bueno, pues nos toca vivir un momento desagradable. Pero yo todavía soy de los optimistas que piensa que el futuro de la humanidad tendrá que ser un futuro con más perspectivas que las que hoy este capitalismo en descomposición nos está dando.
Es cierto, hay que pensar en esos términos.
Sí,
Germán.
Comentaba esta persona del auditorio que existe una deshumanización del trabajo. Es una completa y categórica verdad lo que está ocurriendo. Precisamente no nos damos cuenta, o precisamente el Estado, los gobiernos, los legisladores no se dan cuenta de que el trabajo es una cuestión intrínseca al hombre.
Uh-huh.
Entonces, precisamente en los temas del seminario, pues comentábamos hace rato la globalización, que es la que crea una liberación del mercado de trabajo humano.
Sí.
Y desnaturaliza el sentido humano de este bien y lo deja a merced de las fuerzas de trabajo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no nos estamos dando cuenta que precisamente el trabajo humano necesita protecciones. No se puede tratar al trabajo como cualquier otra mercancía sobre las cuales lo podemos poner a las manos de la oferta y la demanda.
Así es, tienes mucha razón, eso está correcto. El tiempo nos asesina, me da muchísima pena decirlo porque es muy importante todo lo que se dice aquí, pero yo quisiera nuevamente recordar a nuestros radioescuchas el evento que ustedes realizarán la próxima semana, es decir, el 5, 6 y 7 de noviembre habrá un seminario en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas que funcionará entre, ¿en qué horario, María Elena?
Se inaugura el martes 5 a las 9:30 y empieza la primera conferencia, la conferencia a las 10. Todo, y los otros días iniciamos a las 10, concluimos alrededor de las 3 de la tarde.
¿Todos los días será un horario?
Sí, los 3 días.
Más o menos de 9 y 10 a 3 de la tarde.
Sí.
Muy bien, están ustedes cordialmente invitados. Y bueno, por supuesto, yo quiero agradecer la presencia del doctor Bouzas, del maestro Germán Reyes y de María Elena López Pacheco, de los maestros aquí presentes, jóvenes, pero ya muy interesados en los temas, pues, que trabajan en este, en esta área en, dentro del instituto, y les agradezco su presencia. Agradezco también la intervención de nuestros radioescuchas con sus preguntas, sus reflexiones. Y bueno, en los controles técnicos quiero agradecerle a Socorro Montes, en la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación ha estado Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.